Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 21 de marzo. Ahora sí que como es el día de la primavera, día del natalicio de Juárez, ya nos va a tener Paulino Barraza las efemérides, amigos del auditorio. Y bueno, vamos a dar inicio con la información. Como cada mañana, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, que en este momento está de fiesta. ¿Por qué? Porque está Papirolas, la edición 2024. Se oye el festejo, el ambiente de carnaval. Se está viviendo aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener imágenes, amigos del auditorio, de Papirolas en su segundo día. Y si puede venir, véngase, porque hoy es el último día. Bien, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través también de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información este jueves 21 de marzo. Estas son las noticias. Redoblan vigilancia en playas de Puerto Vallarta. Guayabitos estima ocupación hotelera del 95% en Semana Santa y Pascua. Llaman a resolver pacíficamente conflicto entre las alcaldesas de Bahía de Banderas. Aprueban diputados ley de agroecología en Nayarit. Y como ya le comenté, amigos del auditorio, tenemos el Festival Papirolas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Lo invitamos a que venga con sus niños, o usted venga, pero disfrute de este festival. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, reveló que Bernardo León será propuesto como secretario de Justicia en caso de ganar las elecciones, los comicios del próximo 2 de junio. Asimismo, consideró que con mal tino los comentarios que hicieron las candidatas sobre la ley SB4, la cual criminaliza a los migrantes en Texas. No se va a cerrar ninguna refinería y queremos energías limpias y negocios sucios. Así lo dijo Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, al resaltar que las sociedades de autoabasto, principal instrumento para el crecimiento de las energías renovables, continúa fuera de la ley. Por su parte, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que hoy México ha rebasado todos los límites de violencia. Queda demostrado que este gobierno ha fracasado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las familias mexicanas. Hay que decirlo, dijo Xóchitl claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad de decidir su voto, dijo Xóchitl Gálvez. Amigos del auditorio, vecinos del fraccionamiento Valle Dorado en Bahía de Banderas se quejan de los múltiples baches que existen en el lugar, por lo que piden a las autoridades municipales atender esta situación. Y lo mismo ocurre en Puerto Vallarta, pero como está inmerso en las campañas, los están esperando en las diferentes calles, en Villa Las Flores, allá por la zona de Volcanes, allá por el Calvario, a ver si arreglan este muro que fue afectado por un tráiler. En fin, vamos con más información de los 6 millones de llamadas recibidas a los números de emergencia. Escuche usted, el 50% de ellos resultan falsas, hechas desde teléfonos irrastreables, y eso significó segundos valiosos para quienes realmente necesitan atención, Así lo señaló Ruth Iraíz Velasco, titular del Sistema de Videovigilancia Estatal Escudo Urbano C5 de Jalisco. La violencia que se vive al interior de Jalisco y que se ha incrementado desde 2021 a la fecha ha causado que médicos pasantes de la carrera de medicina no quieran acudir a las zonas rurales del estado por la falta de garantías. Son las mujeres las más afectadas, así lo confirmó Luis Héctor Soto, presidente de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco. Y un juez, el juez segundo de control y oralidad, Luis Alberto Castellanos de la Cruz, vinculó a proceso penal a un secretario del Tribunal de Justicia Administrativa. La Fiscalía Anticorrupción informó que se trata del también exdiputado local y coordinador parlamentario del PAN del 2012 al 2015, José Luis N., quien fue vinculado a proceso por delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público. Amigos del auditorio, hoy 21 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el estado de Oaxaca, desde donde se van a celebrar homenajes en torno al presidente Benito Juárez, nacido en un 21 de marzo. Vámonos con Katia Sandoval, que nos tiene información nacional e internacional.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud en Tlaxcala reportó la muerte de un hombre de 48 años debido al síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que se ha detectado en 25 de los 60 municipios del estado. Un niño de 4 años y 8 meses, residente de Hungría, que el pasado 14 de marzo llegó a la Ciudad de México, proveniente de Londres, salió positivo en sarampión, informó la Secretaría de Salud. Se trata de un caso importado, ya que inició con síntomas de la enfermedad un día antes de abordar el vuelo que lo trajo a territorio nacional. Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, promovió un nuevo juicio de amparo contra la determinación de la Fiscalía General de la República del no ejercicio de la acción penal a cualquier involucrado por la presunta tortura de la que asegura fue víctima.
Señal Internacional.
Tres menores de 11, 12 y 16 años, apodados por el FBI como los Little Rascals, pequeños bribones, fueron arrestados por presuntamente robar un banco en Texas el pasado 14 de marzo. Los agricultores polacos bloquearon las carreteras con tractores y bengalas en una escalada de protestas contra la normativa medioambiental de la Unión Europea y las importaciones de alimentos baratos desde la vecina Ucrania. El dirigente de derecha moderada Luis Montenegro fue nombrado primer ministro de Portugal después de la victoria en las legislativas del 10 de marzo, pero deberá gobernar en minoría, entendiéndose con la extrema derecha.
Hoy, 21 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Agustín, Jacobo, Juan, Mateo y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una felicitación. De la misma forma, hoy 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional del Cuidado y Protección de los Bosques, el Día Mundial del Síndrome de Down, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Mundial de la Poesía y el Día Internacional del Color. Asimismo, recordamos que en 1806 nace en Huelatao de Juárez Benito Juárez, quien fuese abogado y político mexicano, quien fungió también como presidente de la nación. Asimismo, en 1811, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes son capturados por las tropas realistas en Acatita, en Coahuila. En 1963, en Estados Unidos, se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco. En 1965, el doctor Martin Luther King Jr. dirigió a más de 3.000 manifestantes en pro de los derechos civiles en una marcha en Alabama. Y en el año de 1965, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la NASA lanza la nave Ranger 9, que será la última sonda lunar.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, y nosotros nos vamos con información económico-financiera. Déjeme comentarle, y desde luego que nos debe dar gusto que el peso se aprecie. El superpeso, así le dicen, se anima, porque cerró a 16 pesos con 67 unidades ayer, por 16 16 pesos con 67 centavos por dólar. Y déjeme comentarle que después de que la Reserva Federal mantuvo sus provisiones en Estados Unidos de realizar 3 recortes a los tipos de interés este 2024, el dólar se debilita y permitió también que el peso ligara una segunda sesión de ganancias. Y bueno, la moneda mexicana registró una apreciación de 0.86%, 14.54 centavos respecto a su cierre anterior. Con ello, el tipo de cambio se ubicó en 16 pesos con 67 centavos por dólar. Y nos vamos justamente a esta cotización.
Señal financiera.
Y bueno, como ya le comento, en este momento que son las 9:13 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 16 centavos, a la venta 17 con 16. El dólar interbancario se compra a 16 pesos con 74 centavos, se vende a 16 con 75. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 38 centavos, se vende a 12 con 39. El euro se compra a 17 pesos con 97 centavos, se vende a 18 con 54.
Señal clima.
Y nos vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, ¿qué nos tiene el pronóstico para hoy? Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues localmente entra aire más seco, por lo tanto hay irradiación y por eso el amanecer fue más fresco. También los nublados del martes y miércoles pasado hoy se disipan, así es que dominará el sol en este jueves. Mañana, viernes 22 de mayo, es Día Mundial del Agua. La ONU invita a reflexionar con el tema de agua para la paz, ya se comentará. En asuntos atmosféricos nacionales no se observan frentes fríos, solo el jet subtropical en los estados del norte, propiciando tardes ventosas en las sierras madre occidental y oriental, estados del altiplano, zona huasteca, Bajío y Altos de Jalisco. Un centro de baja presión en Texas asociado a una zona frontal estará generando lluvias en Nuevo León y Tamaulipas con potenciales tornados en la zona fronteriza con el estado de Texas. Mientras tanto, más de la mitad sur del territorio nacional es influenciado por un sistema de alta presión con circulación anticiclónica, provocando cielos claros y ambiente cálido. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos despejados, dominarán las condiciones soleadas en mañana, mediodía y tarde, obvio sin lluvia. Se pueden esperar algunas rachas de viento relevante posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28 cercano a las playas, más de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le tenemos información, están redoblando la vigilancia en las playas de Puerto Vallarta. Y bueno, desde luego también le tenemos información sobre estos microplásticos en la playa, el mar, que representan un riesgo para los vacacionistas. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Redoblan vigilancia en las playas de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los locales y visitantes que acuden a Puerto Vallarta durante este periodo vacacional, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en coordinación con las dependencias municipales y federales, vigilan las playas de la bahía. Así lo dio a conocer Blanca Becerra, segunda comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Lo que se va a realizar son los recorridos en playas, de las playas que se concurren más por los visitantes, así como en las carreteras por donde ingresan pues los visitantes también.
y al haber fallecido al menos 5 personas durante el periodo vacacional pasado, la comandante Segundo nos recuerda algunas recomendaciones básicas.
Justamente en esta temporada tenemos las condiciones de mar que son aptas para hacer actividades recreativas, pero le pedimos a la población, le pedimos a los visitantes que no relajen, ahora sí que las medidas preventivas, que cuiden a los menores, siempre los tengan a la vista y sobre todo que cuando van a ingresar al mar sean acompañados por un adulto. Las personas adultas que ingresan al mar, que sea después de media hora cuando ingirieron alimentos, las personas que ingirieron bebidas alcohólicas, pues que no excedan la confianza, ingresen más allá de lo permitido, que lo tenemos en muchas de las playas, tenemos embollado que son los límites permitidos para poder nadar, que hagan caso a las recomendaciones que se les dan a las autoridades, sobre todo los guardavidas que van a estar en estas playas, a los señalamientos, el color de las banderas que nos están marcando.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias Javier. Y más de las playas, déjeme comentarle que los microplásticos en las playas y el mar pues presenta un riesgo para los vacacionistas. África Ramos nos tiene los detalles.
¿Sabías que solo por pararte en una playa corres el riesgo de inhalar microplásticos? La profesora investigadora del Centro Universitario de Tonalá, Belkin Zulbarán Rangel, alertó acerca de las implicaciones que se generan en el cuerpo humano al estar expuestos a una alta presencia de microplásticos y residuos que se encuentran en las playas. Esto a propósito de la llegada del periodo vacacional por Semana Santa y Pascua. Actualmente, las playas de todo el mundo tienen un nivel alto de microplásticos y desechos sólidos, lo que representa afectaciones y problemas a la salud a largo plazo, pues al estar en constante contacto con el agua o al ingerirlos a través de mariscos, estos se van acumulando en el intestino y hasta en los pulmones.
Los microplásticos sirven como vehículo. O sea, si por ejemplo en el mar o en el río hay una contaminación, por ejemplo, con un metal pesado, el metal se adhiere al microplástico y luego el microplástico se acumula, bien sea en alguna especie como un pez o algún calamar o alguna especie que esté por ahí, o puede ser que nosotros mismos también la consumamos o la inhalemos en tamaños muy pequeñitos y eso se puede ir acumulando en nuestro cuerpo.
La investigadora señaló que uno de los principales problemas radica en lo que viene después de que las personas visitan las playas en temporada vacacional, pues existe un alza considerable en los residuos que se acumulan, además de que en los días posteriores el agua mueve los desechos a otras playas y extiende la contaminación. En Jalisco, también los ríos contaminados que desembocan en el mar con residuos de las grandes ciudades aumentan la presencia de partículas que atentan contra la salud de los turistas y de la población que habita en las costas. La profesora investigadora destacó los planes que existen para reducir la presencia de estos componentes.
El proceso de remediación es algo como un poco complicado, pero no solamente nosotros estamos trabajando en esto, sino a nivel mundial se están tratando de buscar algunas estrategias para primero eliminar los microplásticos que ya están en la costa y bueno, la otra es tratar de no generar más, pero eliminar los que ya están. Hay técnicas que se están haciendo como bueno, barredoras que ya se utilizan para plásticos grandes, pero ahora para plásticos más pequeños, para eliminarlos de la costa. También se está trabajando en, por ejemplo, utilizar algún tipo de enzimas o algún tipo de microorganismo que sea capaz de degradar esos plásticos en el ambiente. Hay grupos de investigación que están trabajando en eso. Y también hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, técnicas de tratamiento de aguas, pero...
Belkins hizo un llamado a las y los vacacionistas de esta temporada a tratar de reducir el consumo de productos que generen basura y a recoger los residuos que se encuentren en la playa. UDG TV, Canal 44, África Mariana Ramos.
Y bueno, déjeme comentarle más de playas, porque está buscando Bahía de Banderas certificar 4 playas. Javier Santos nos tiene los detalles.
Durante esta administración se ha mantenido el número de playas certificadas en el municipio de Bahía de Banderas. Al ingreso había 6 playas certificadas y en este gobierno se aumentó otra más, pero se contemplan 4 para este 2024, afirmó el titular de Turismo Municipal de Bahía de Banderas, Alberto García. Dijo que no es fácil mantener una playa certificada. Escuchemos.
Pues decimos, una certificación de playa y se oye como si sonara un proceso fácil. Son 32 conceptos que se tienen que cumplir para poder tener una playa certificada. Nosotros iniciamos con un proceso de 6 playas certificadas y el primer año, cuando nosotros entramos, las mantuvimos, las 6 playas certificadas. Después de, en este segundo año que acaba de pasar, aumentamos una Blue Flag más, una bandera azul.
El municipio de Bahía Banderas pretende certificar otras 4 más a fin de llegar a 11 en total. Alberto García señaló que dichas playas son atractivas para los turistas en general.
Para este año estamos pensando aumentar 4 playas más. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 11 playas certificadas. Pero déjame platicarte algo más. No nada más es una, son 3 tipos de certificación. La 120, la Platino y la Blue Flag. Después de muchos años, hablando de Blue Flag, logramos certificar una playa más, que es la de lo de Marcos, con este galardón Blue Flag. Porque siempre había estado la Marina de la Cruz de Guanacaste, la Marina Riviera Nayarit, la playa de Nuevo Nayarit ahora, que está en FIBA, y esas dos se habían mantenido siempre. Y resulta que pues este año pasado agregamos lo de Marcos como Blue Flag.
Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y continuamos con el tema de las playas. Déjeme comentarle que Guayabitos estima la ocupación hotelera del 95%. Javier Santos, de nueva cuenta, nos tiene este reporte.
Una cifra de alrededor del 90 al 95% de ocupación hotelera estima la zona de Compostela, especialmente Guayabitos, para Semana Santa y Pascua. Así lo afirmó Benito Castillo, director general de la Asociación de Hoteles del municipio de Compostela, quien además señaló que el sector hotelero está muy contento debido a que en esta temporada regresó el turismo extranjero a la zona de Compostela, como lo es Rincón de Guayabitos y La Pinita de Jaltepa, entre otras comunidades. Habla Benito Castillo, director general de la Asociación de Hoteles del municipio de Compostela.
Estamos muy contentos porque el turismo internacional ha regresado los últimos 2 años después de pandemia y pues ahorita estamos, por así decirlo, terminando lo que es la temporada del turismo internacional o extranjero.
El director de la Asociación de Hoteles y Moteles de Compostela informó que para Semana Santa y Pascua esperan una gran afluencia de turistas, gran parte de ellos provenientes de la zona del Bajío. Escuchemos.
Pero tenemos ya en puerta lo que es estas vacaciones de Semana Santa y Pascua y estamos esperando ocupaciones, sobre todo los días santos que son jueves, viernes y sábado de la Semana Mayor, estarán rondando entre el 90 al 95%, sobre todo considerando que en los últimos años de pandemia a la fecha, la oferta hotelera de la costa de Compostela se ha incrementado de manera importante. Tenemos más de 360 hoteles, más de 100 hoteles más que Bahía de Banderas. El tamaño obviamente es diferente porque aquí hay muchos hoteles pequeños, pero hablamos de que Chacala, te lo mencionaba hace un momento, ha aumentado de 8 o 10 hoteles que tenía hace 5 años a más de 40 hoteles y algunos de ellos de verdad de un nivel de hotel boutique.
Destacó que los destinos más concurridos son Chacala, Guayabito, Los Ayala y La Pinita de Jaltemba, localidad que ha tenido esta última un crecimiento en los últimos años.
Tenemos La Peñita de Jaltemba, que también se ha convertido ya en un destino turístico, que inició siendo un pueblo de pescadores y de agricultores, y bueno, pues ahora ya también tiene un cariz turístico. Le está pasando a La Peñita lo que le pasó a Vallarta en su momento, ¿no? Que no fue planeado para ser un destino turístico, pero las circunstancias y las condiciones así lo están decantando. Guayabitos, pues hay que decirlo, es el destino turístico icónico de Nayarit, no solo de Compostela, del municipio, sino de todo el estado. Es el destino más reconocido en el centro del país, en el norte, y por lo tanto estamos esperando que la Semana Santa, de nueva cuenta, pues sea importante en la derrama económica. Tenemos ya cerca de 9,000 cuartos de oferta en esta zona, así es que un 90-95% estamos hablando de más de 25,000 turistas que estamos esperando para Semana Santa.
Finalmente señaló que la derrama económica será de suma importancia para la zona y el estado de Nayarit. Para Radio UDG y Canal 44, Javier Santos.
Bueno, y precisamente durante Semana Santa y Pascua se prevé que cerca de 1,240,000 personas arriben al destino religioso, Talpa de Allende. Montserrat Bernal nos tiene los detalles.
Para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se prevé que cerca de 1,240,000 personas arriben a Talpa de Allende por el recorrido de la Ruta del Peregrino. De acuerdo con el Sistema de Información Turística Estatal, Talpa de Allende podría tener una ocupación hotelera del 100% durante el periodo vacacional. Por ello, y para brindar apoyo a los visitantes, hay 164 baños móviles, 15 centros de hidratación y 64 contenedores de basura. Por su parte, el Fideicomiso de Turismo de los municipios del interior elaboró flyers informativos y mapas a petición de los municipios que participan de la Ruta del Peregrino, que son los municipios de Ameca, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota, San Sebastián del Oeste, Ayutla, Ejutla, Cuautla, Juchitlán, San Gabriel y Talpa de Allende, de tal manera que para salvaguardar la salud y seguridad de las y los peregrinos, en el periodo de Semana Santa y Pascua colaboran autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, salud y protección civil. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat, y nos vamos de una vez con Javier Santos porque vislumbran arribo masivo de turistas en esta Semana Santa también en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
El operativo de Semana Santa y Pascua se ha ido afinando ante la proximidad del periodo vacacional. Protección Civil de Bahía de Banderas cuenta con 3 ambulancias, un camión bomba y 2 camionetas listas para atender a turistas, informó Adolfo González González, coordinador del área de riesgos de Protección Civil de Bahía de Banderas. Asimismo, ya se tiene definidas las playas que se cubrirán con el apoyo de la Guardia Nacional y Marina. En cuanto a los recursos humanos en Protección Civil, Adolfo González comentó lo siguiente.
Recursos humanos, ahorita contamos con una plantilla de 64, si no me equivoco, 64 trabajadores que tenemos ahorita. Se cubren 3 guardias. Se cubre una guardia, estoy contando al personal administrativo también. Y se cubren 3 guardias. Se cubre una guardia el día de hoy y esa guardia el día de mañana a las 8 de la mañana hace un cambio por la siguiente. Es A, B y C. Son 3 guardias.
Asimismo, informó que ya se tienen detallados los módulos de información que operarán, aunque de ellos se dará a conocer el día del banderazo. Dijo que esperan arribo masivo de turistas.
Estamos también tomando en cuenta y considerando que va a haber una afluencia mayor debido a que se sabe que se va a abrir la otra parte de la autopista. Entonces, estamos esperando más gente de lo normal. Va a ser algo atípico, creemos.
Asimismo, recomendó lo siguiente. Escuchemos.
Las recomendaciones de siempre, ¿no? Sabemos que la mayor de las ocasiones ocurren por ingesta de alcohol y se meten a nadar, sobre todo en playas, pleitos, gente que pues está tomada y sale mal ahí, se pelean y todo eso. Vamos a tratar sobre todo de esa gente, pues mantenerla un poco alejada o que no haya mucha ingesta de alcohol, sobre todo con botellas de vidrio, es lo que se comentó también el día de hoy.
¿El control de botellas y todas las
cosas? Ese tema se trató el día de hoy para no permitir el acceso con botella de vidrio, sobre todo.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso ya le vamos a comentar sobre el incremento de accidentes que se dan en Puerto Vallarta. Hoy veíamos un accidente de un motociclista. Generalmente siempre están involucrados los motociclistas, pero lo que más nos llamó la atención es que quien provoca el accidente o quien de alguna manera arrolla al motociclista, pues de pronto amenaza, ¿no? Porque llega gente de la prensa, yo estuve ahí, y empiezan como a amenazar. Ya le vamos a comentar, pero por lo pronto no se conviertan en estadística, hay que manejar con mucha precaución.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos a continuar con más. Amigos del auditorio, hacemos un alto nada más para comentarle que muy frecuentemente vemos cómo motociclistas son arrollados, a veces por la imprudencia de ellos mismos o a veces por los automovilistas. Hoy vimos un accidente, el chico estaba muy preocupado, no quería que su esposa supiera porque, bueno, está ella y decía, no, pues la gente estaba checando, viendo a ver qué pasaba, obviamente que llegó tránsito, llegaron las ambulancias y el responsable de esto no quería que se supiera, no quería que se grabara, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues ahí está otro accidente más por la falta de precaución. Y bueno, pues ahí está el vehículo, ahí está el joven que fue arrollado, ahí estaba tirado, llegó la ambulancia, me decía el de tránsito, oiga, que no los grabe, no los estoy grabando a ellos, lo estoy grabando a usted. ¿Verdad? Ya llamaron a la ambulancia, ya se le van a prestar los servicios y sí, finalmente llamaron, ¿verdad? Y pues el joven iba a atender este servicio, los paramédicos que llegaron de ahí de Protección Civil. No se convierte en estadística y pues lo invitamos a manejarse con precaución. Bueno, por lo pronto vamos a cambiar de tema porque déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el día de hoy se va a llevar a cabo una inauguración de exposición de esta exposición colectiva en la que participan varios artistas. La exposición está denominada como Bahía y participan artistas mexicanos, también de España, de Polonia, Estados Unidos. Participa entre ellos, hoy es la inauguración, hoy 21 de marzo a las 8 de la noche, ya nos van a decir cómo, cuándo, en dónde, y tenemos ya en la línea justamente de México a Juanjo Soto, que nos hace la invitación. Juanjo, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, adelante Juanjo, te escuchamos para que nos digas a qué hora, dónde es la inauguración, quiénes participan y tú cómo y con qué participas.
Hola, muchísimas gracias. Gracias Susana por este espacio público que sigue la estación de la ODG. Estamos muy contentos de compartir este nuevo proyecto que llega a Vallarta con esta exposición que se llama Bahía, a este nuevo espacio, Cat Gallery, un concepto muy interesante, es un video en un proyecto que busca fomentar la cultura deportiva y el bienestar del cuerpo, combinándolo con el bienestar del espíritu y del alma que provoca la práctica física. Entonces, en este proyecto que se llama Bahía, participamos 9 artistas de distintas nacionalidades, conjuga el trabajo de artistas de Venezuela, de artistas de Colombia, de artistas de...
A ver, se está cortando, Juanjo, la comunicación. Nada más dinos a qué hora y en dónde.
Sí, pues mira, hoy inauguramos a las 8 de la noche. La ubicación es en la calle de Perú 1075, en la colonia 5 de diciembre, muy cerquita del malecón. Los esperamos para compartir esta experiencia de esta diversidad de propuestas artísticas y estamos seguros que será un espacio muy renovador que refrescará la dinámica artística local aquí en el Puerto de Vallarta.
Muchas gracias, gracias a Juanjo, estaremos pendientes de esta exposición y le compartimos parte de la información. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, con información que tiene que ver con los candidatos que nos envían sus boletines. Quiero compartirles que ayer tuve la experiencia de platicar de estar con Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco. Y bueno, la verdad es que platicamos de tantas cosas del gobernador que ahora va a buscar ser senador. Ya lo tendremos por aquí, seguramente, a Francisco Ramírez Acuña, repito, quien fuera gobernador de Jalisco. Ya le voy a tener información. Hoy tiene reunión con varios empresarios, se está reuniendo y hoy a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde también tiene una reunión el exgobernador panista, recordemos que fue secretario de Gobernación, ha sido diputado federal, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, y bueno, con una amplia trayectoria, y ahora está buscando el Senado de la República. Bueno, nos vamos con información. Claudia Delgadillo presenta propuestas para la línea 5 y 6 del Tren Ligero. Jalisco está por subirse al tren de la transformación, así lo manifestó Claudia Delgadillo, candidata al gobierno del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien presentó la ruta del cambio verdadero, donde propone la creación de dos líneas más del tren eléctrico y la ampliación de estaciones en las líneas 1, 2 y 3. Vamos a elaborar y presentar los proyectos para dos nuevas líneas del Tren Ligero aquí en el área metropolitana. La línea 5, que irá desde la nueva central camionera hasta el Estadio Arcon, corriendo por la avenida Lázaro Cárdenas con un trayecto de 25 kilómetros y un recorrido de 36 minutos. Así lo explicó frente a la audiencia que la acompañó al Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. En el cuarto eje de los 10 que presentó y que corresponde a movilidad humanística, señaló que la visión es mejorar la calidad de vida de las personas para aumentar su bienestar y su felicidad, pensando en un modelo que piense en el tiempo, la economía, la salud, accesibilidad para los jaliscienses, por lo que se pensó en la creación de nuevas líneas y ampliación de las líneas ya existentes.
Laura Haro anuncia propuestas económicas ante industriales. La candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco, por la gubernatura de Jalisco, Laura Haro, se reunió con integrantes de la Cámara de Industriales de Jalisco, ante quienes le presentó algunas propuestas económicas. De convertirse en gobernadora, Laura Haro insistió en que habrá de concentrarse en impulsar la descentralización económica del estado y prometió a los industriales la captación de más inversión, la construcción de más parques industriales, alianzas estratégicas, fomentar la investigación y ampliar la captación logística y conectividad del estado. Cito, desarrollar este plan integral para fortalecer a los sectores claves de nuestra economía, prioridad ante todo la innovación, el desarrollo sostenible, aumentar la inversión en investigación y desarrollo, porque en este país no hay inversión por una ley del Ejecutivo. La ley de ciencias prohíbe la investigación libre, adoptar tecnologías avanzadas, mejorar la captación laboral y promover la colaboración pública-privada.
Por su parte, Pablo Lemus promete ampliar el alcance de Fojal para apoyar al campo. Dado que el gobierno federal de Morena desapareció los servicios de la financiera rural, el candidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, se comprometió durante su gira a Ejutla a que, de llegar al cargo, el Fondo Jalisco y de Fomento Empresarial ampliaría sus servicios para poder apoyar a las y los productores del campo. El Fojal es la entidad financiera que se tiene para apoyo. Actualmente la industria y el comercio va a ampliar sus actividades. Nuestro gobierno en Jalisco, a nuestros productores del campo, les vamos a dar apoyos, financiamiento en créditos para habilitación, para bio, para pignoración, pero también se les va a dar un fondo de garantías para aseguramiento, para que puedan asegurar sus parcelas y con ello asegurar financiamiento y no tener que estar hipotecando su rancho, su propiedad, sino que el gobierno del estado les pueda apoyar con esas garantías, expresó Lemus Navarro. Pero también algo fundamental que sé que ustedes están buscando, y la reconstrucción del auditorio municipal, para que ahí puedan tener actividades culturales, sociales, para que se puedan reunir, para que puedan gozar, y esa reconstrucción y remodelación va a correr a cargo del gobierno del estado de Jalisco, aseveró durante su intervención Pablo Lemus, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano.
Alberto Esquer visita la región Sierra de Amula. El candidato al Senado de por Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, emprendió el día 20 de campaña en el municipio de la región Sierra de Amula con el propósito de escuchar y presentar su esquema de trabajo para impulsar políticas públicas y acciones que atiendan los derechos ciudadanos. Cito, le decimos a las jaliscienses y de frente que desde México no van a venir a decirnos a Jalisco cómo se hacen las cosas. En Jalisco sabemos hacer las cosas, declaró el candidato al Senado, Alberto Esquer Gutiérrez. De visita por el municipio de Chiquilistlán, se compartieron se comprometió, perdón, a etiquetar recursos desde el presupuesto federal para la renovación y ampliación de la carretera 80, así como para mejorar los servicios de salud para que sean de calidad y atiendan las 24 horas al día, una ambulancia nueva y dos camiones para el traslado de estudiantes y familias de Cocula a Tecolotlán.
Raúl Blancas se reúne con habitantes de las colonias populares de Puerto Vallarta, porque para escuchar a las personas se tiene que hablar de frente y de manera cercana. El candidato a la Diputación Federal por el Partido del Trabajo, Raúl Blancas, se reunió con pequeños grupos de ciudadanos del Distrito 5. En esta ocasión, reuniones con Blancas Intenciones. Se llevaron a cabo en la Colonia Educación, donde el candidato a la Diputación Federal por el Partido del Trabajo les presentó sus propuestas y escuchó las inquietudes de las y los vecinos de esta zona, compartiendo experiencias y escuchando las inquietudes, propuestas de los jóvenes, adultos y adultos mayores, pues para ser un verdadero representante popular es necesario escuchar a las personas, aseguró el candidato. Asimismo, Raúl Blanca se acudió a la delegación Ixtapa, donde vecinos de esa delegación le expresaron sus inquietudes y le pidieron que continúen las pensiones, petición a la que el candidato aseguró que llevará al Congreso, y a pesar de que es un derecho constitucional, pugnará porque continúen, sean entregadas de manera puntual, pues los adultos mayores merecen eso y más, y no deben vivir con el temor de que les retiren este apoyo. Así dice el boletín de Raúl Blancas del Partido del Trabajo.
Magaly Fregoso presenta sus seis ejes de propuesta legislativa. Al presentar sus seis ejes rectores, Magaly Fregoso dijo que como candidata a la Diputación Federal por el Distrito 5 presenta estas propuestas legislativas que abordarán desafíos y oportunidades específicas para nuestro destino y la región. Propuestas diseñadas para mejorar la calidad de vida de nuestras familias y sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible. Los ejes son Distrito Verde, con el cual busca crear un entorno sostenible para proteger nuestros recursos naturales en todo el distrito. Mujeres Más Fuertes, a través del cual busca legislar con perspectiva de género para garantizar la igualdad y oportunidades y condiciones laborales para todas las mujeres. Desarrollo Económico Sostenible, fortalecer la economía local y garantizar la seguridad alimentaria, fomentar la diversificación de cultivos y prácticas sostenibles. Educación al alcance, garantizar que ningún estudiante se quede atrás debido a las limitaciones económicas. Salud y bienestar, garantizar que todas las personas del Distrito 5 tengan acceso a servicios de salud de calidad. Infraestructura de primera, gestionar recursos para los municipios que optimicen y mejoren las vialidades e incrementen la conectividad.
Y bueno, nos vamos al estado de Nayarit, donde Videlisa trabaja por Tepic. Videlisa Reyes Hernández, candidata a senadora de la coalición Fuerza y Corazón por México, recorrió las colonias Villas de Matatipac para dar a conocer entre los ciudadanos sus propuestas. En el recorrido casa por casa, los ciudadanos expresaron la deficiente prestación de algunos servicios públicos municipales, además del encarecimiento de la canasta básica. Lo que nos da apoyo el gobierno federal se nos va en pagar pipas de agua, le dijo a Videlisa doña Ana Cecilia, una adulta mayor con la que tuvo oportunidad de dialogar en su recorrido de por esa zona. Además, todo está muy caro, todos los días el dinero ya no rinde, le dijeron. Y Videlisa se comprometió a respaldar desde el Senado de la República la política económica de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del Frente, quien ha dicho que defenderá los programas sociales a grupos vulnerables, pero además buscará condiciones para incentivar el crecimiento económico en México. También Videlisa dijo que una de sus motivaciones para buscar la senaduría es precisamente la de convertirse en una voz que, desde el Senado, defienda a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades, cualquiera que estas fueran. De esta manera, concluimos con la lectura de las actividades que nos envían a través de boletines los diferentes candidatos. Aquí tienen la puerta abierta, desde luego. También en todas las voces cuentan. Les hemos invitado a hacer un espacio. Algunos pueden venir, otros no. Pero por lo pronto tenemos más información, amigos del auditorio. Quiero comentarles que se está elevando lamentablemente a 32 casos de dengue en Puerto Vallarta, siendo el municipio con más contagios en la entidad. Javier Frías, te escuchamos.
Puerto Vallarta continúa liderando la lista de casos positivos de dengue, con 32 unidades y una tasa de 10.41 por cada 100.000 habitantes. Lo anterior, de acuerdo a los datos del portal Aguas con el Dengue de la Secretaría de Salud Jalisco, con los resultados de la semana epidemiológica número 10, que comprendió del 3 al 9 de marzo de 2024. En la lista se detalla que esta semana se sumaron 13 casos para dar un total de 81 acumulados, de los cuales 41 son no graves, 39 con signos de alarma y uno grave. La lista la lidera Puerto Vallarta con 32 casos, seguido de Cuautitlán de García Barragán con 11, Casimiro Castillo 10, Zapotitlán de Vadillo y Cihuatlán con 5, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara 3, La Huerta y Tomatlán 2 y los municipios de Limón, Tonilá, El Grullo, Tuxpan y Autlán de Navarro con un caso cada uno. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas sabemos que ha habido pues una confrontación, sabemos que han habido ceses de funcionarios, despidos, algunos señalan que bueno, pues han sido decisiones certeras por parte de la actual presidenta municipal de Bahía de Banderas, Lía Castro, y bueno, pues están llamando a resolver el conflicto entre las alcaldesas, Mirta Villalbazo, de licencia, y en funciones, Lía Castro. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
Al hablar sobre el enfrentamiento entre la alcaldesa interina y la presidenta con licencia, Lía Castro y Mirta Villalbazo Amaya, respectivamente, el diputado Armando Fulvio Ortiz, quien busca la reelección, informó estar a favor de que los conflictos se arreglen pacíficamente. El legislador, que lidera una de las corrientes petistas más importantes del estado de Nayarit, destacó que todo ello se debe resolver en el marco de la ley. Habla el diputado federal Armando Fuiz Ortiz.
En mi caso, yo en este momento estoy como candidato en campaña, trabajando en las propuestas. Nosotros lo que queremos es que las situaciones de conflicto se arreglen pacíficamente, civilizadamente y dentro del marco de la ley. Yo no quisiera ampliarme en ese tema porque yo estoy trabajando en el tema de las propuestas y deberán ser las partes en conflicto las que puedan resolver esa situación.
Enseguida se le preguntó al legislador petista si ese conflicto le pegaba al partido y a Morena, y esto nos contestó.
No, porque la gente tiene bien claro que nosotros estamos en una campaña federal, y tiene bien claro que nosotros vamos a hacer desde el Poder Legislativo un apoyo para que la Cuarta Transformación avance.
Pregunta, ¿deberían entrar los partidos? ¿Deberían entrar como a conciliar?
Le digo, yo soy candidato y creo que tengo que mantenerme en mi cancha. En mi cancha lo que yo digo es respeto para todos y los deseos de que haya la mayor armonía posible, la unidad dentro del movimiento, para que tengamos éxito electoral.
Para Radio Universidad de Guadalajara, de Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y bueno, vamos a cambiar de información, porque déjeme comentarle que aquí, en el Centro Universitario de la Costa, se respira alegría, felicidad. Los niños están disfrutando del Festival Papironas. Vamos con Montserrat Bernal.
El Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta impulsa el Festival Papirolas en su edición 2024 con una mañana llena de aprendizaje y diversión con el mundo marino. En este espacio, a través de las actividades organizadas, se favorecieron los temas de vida marina y la cultura de paz. De ello habla Marcela García Batis, directora del Festival Papirolas.
En esta edición 2024, en esta extensión en especial, en el Ucosta, trajimos dos temas, mundo marino y cultura de paz. Cultura de paz es un tema transversal que toca el Festival Papirolas, porque es muy necesario que los niños aprendan a trabajar en equipo, a dialogar, a ponerse de acuerdo y a la resolución pacífica de conflictos. Y mundo marino, pues es un tema que presentamos desde el año pasado, donde conocen todo sobre las especies marinas, sobre los océanos, y pues desde el punto de vista muy científico, en el pabellón de habitantes del mundo marino. Traemos este año 6 talleres, 3 de mundo marino, 3 de cultura de paz, 2 pabellones temáticos, y traemos 2 exposiciones, un espectáculo que se va a presentar en el Auditorio Cifuentes y una comparsa de calle que le dé el carácter de festivo a Papirolas.
El rector, doctor Jorge Téllez López, mencionó la relevancia de los temas abordados en los talleres y pabellones para favorecer en los niños, niñas y jóvenes conocimientos sobre el ambiente en la vida marina, los valores para las relaciones sociales y la resolución de conflictos.
Mayor conocimiento sobre los temas también nos permite desde muy pequeños establecer condiciones de valores para poder tener un mejor ambiente en la región costera y tener también mayor certidumbre en las relaciones sociales que nos identifican en una región tan dinámica y expuesta a tantos riesgos. Hoy tenemos el pabellón completo con niños de distintas escuelas y esto para nosotros como universidad es una estrategia importante de poder extender la cultura, la paz, el conocimiento a través de actividades divertidas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Amigos del auditorio, ya casi es fin de semana y lo invitamos para que disfrute todavía del Festival de Jazz. Cecilia Fernández.
Desde hace casi 30 años, el jazz tiene presencia en Vallarta por una iniciativa independiente. Es gracias al compromiso y dedicación de sus organizadores, Tete Cermeño y Martín Montenegro, que este 2024, el Festival de Jazz Primavera, llega a su edición número 28. El programa de conciertos inició el lunes pasado y termina este viernes, teniendo el día de hoy su magno concierto. El músico Alejandro Martínez Gil comenta los detalles.
El principal día es el día 21, que se hace en la playa, se trae un templete, es el día que tiene más afluencia, no es lucrativo, es gratis, es un evento de muchos años con ese fin cultural. ¿Para qué? Para que la gente de aquí de Vallarta se entere de nuevas bandas, de nuevas propuestas, y esto también tiene un propósito que es el homenaje a Willow Bricio, que tiene muchos años tocando jazz, uno de los fundadores, prácticamente aquí junto con su esposa Beverly Moore. Ellos fueron de los precursores del jazz en Puerto Vallarta. Y se va a estar videando por las redes sociales. Si ustedes ponen cuates y cuetes, por ahí lo pueden ver en Facebook, cuates y cuetes, o sea que no hay pierde.
9 agrupaciones locales, nacionales e internacionales se darán cita en el concierto de esta tarde en Playa Los Muertos. Será una oportunidad de gozar de una amplia jornada de jazz, desde las 2 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia. Nos vamos, amigos del auditorio, mañana. Tenemos el comentario del doctor Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa. Disfrute usted del día y si puede venir aquí al Centro Universitario de la Costa, pues aquí lo esperamos con los niños en el Festival Papirolas. Controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Desde luego, Katia Sandoval en la transmisión de redes sociales, en streaming, Montserrat Bernal. Gracias. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.